y nos hace mejor que Superman, nos hace más que vencedores. Y no importa el dolor, no importa el sufrimiento, no importa la enfermedad, cuando el Señor está con nosotros y en nosotros y por nosotros, somos más que vencedores. Me encanta que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ejemplos de hombres que fueron grandes, pero que también tuvieron problemas. Y esta mañana, esta tarde, quiero hablar de uno de ellos. Quiero hablar del profeta Elías. El profeta Elías es uno de los que se aparecieron allá cuando en la transfiguración se apareció Elías y se apareció Moisés. Ahí estaba Elías. Pero en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que aún Elías, el que está en el cielo, porque está en el cielo, delante de la presencia de Dios, aún Elías, dice la palabra de Dios, que era sujeto a pasiones. ¿Qué es eso? Que no importa si usted es pastor, no importa si usted es una hermana que lee la Biblia y que ya está madura, todos nosotros tenemos debilidades. ¿Amén? Todos. Aquí va donde venga el pastor Leonardo, el pastor de una iglesia en Bellingham, hermano y pastor de nuestra iglesia aquí también. ¿Y sabe qué, hermano? Es sujeto a debilidades, es sujeto a pasiones. Allá tenemos al pastor de los jóvenes de Faith Community Church, Dani Martínez. Aquí tenemos al pastor de nuestros jóvenes, Diego Enríquez. Son sujetos a pasiones. Yo soy sujeto a pasiones. Elías fue sujeto a pasiones. Y es que la fuerza del hombre no está en el hombre, sino está en Cristo Jesús. Y por eso hoy yo vengo a decirles con toda seguridad, solo los que están en Cristo son fuertes. Porque los que están en Cristo pueden decir, diga el débil, fuerte soy. Y los que están en Cristo pueden decir, diga el pobre, rico soy. Usted, en Cristo, usted no es pobre, en Cristo usted no es débil. Porque si está en Cristo, usted es nueva criatura, fuerte, invencible, más que vencedor. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. En Cristo somos vencedores. Amén. ¿Cuánto está en gloria a Dios? Estamos hablando de Elías. Un día Elías entró en depresión. ¿Elías en depresión? Es de aquellos días, hermano, cuando usted no quiere salir de su casa, ni se quiere levantar, y ahí está cobijado. Cuando usted se siente traicionado. Cuando usted se siente abandonado, cuando usted se siente en aquellos momentos que a nadie le importa, cuando usted se siente desesperado por una situación, por una deuda, por una situación familiar o con el cónyuge, cuando los hijos están portándose mal, cuando a usted en el trabajo están maltratándolo y usted ya no quiere ir, pero está yendo solo porque necesita estar ahí. Cuando usted, aunque se porte bien en el trabajo, le quitan el trabajo. Cuando usted en este país lo maltratan solamente porque es hispano. Cuando usted se siente que ya no puede más. Ahí es donde debemos de recordar que en Cristo somos vencedores. Pero no va a poder recordar solo. Elías se fue a meter a una cueva, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 19. Que él se fue a meter a una cueva. Y ahí estaba en la cueva. Y hermano, algunos de nosotros nos metemos en una cueva. Creemos que nadie va, que no vamos a poder salir de esa situación. Creemos que no vamos a salir de ese problema. Pero déjenme decirles que esta tarde el Señor ha venido a este lugar y vamos a salir de este lugar vencedores. Yo no voy a salir perdedor de aquí, hermano. Yo voy a salir vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Tengo mis problemas y ya no los soporto. Pero yo he confiado, yo he puesto mi confianza, mi fe está en Cristo Jesús. Y este Elías estaba metido en una cueva, dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 19 de Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, una mujer lo amenazó al gran profeta Elías. Una mujer que se había infiltrado en el pueblo de Dios.
que era una sacerdotisa, era pagana, pero se había infiltrado en el pueblo de Dios y le estaba haciendo daño al profeta, y se había dado cuenta que el profeta había matado a los profetas de Baal, y ahora está peleando contra el profeta y le manda una amenaza, pero se la manda con el espíritu demoníaco. Y déjenme decirles que es cierto, allá en el mundo hay espíritus demoníacos, pero también quiero decirles que el Señor tiene millones y millones de ángeles, y el Señor ha mandado su Santo Espíritu, y los demonios tiemblan a la presencia de Dios. Y ahora aquí, hermano, en el versículo 2, 19:2, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Se refería a los 400 profetas Baales, de Baal. Y viendo Elías la reacción que tuvo, oiga lo que dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para la iglesia. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Este es Elías. Este es el profeta Elías. Quiere decir que cuando usted se ha quedado en su casa llorando, es válido, hermano. No tenemos por qué criticarlo. Si aún el profeta Elías era sujeto a pasiones, le dolía, se quedó. No se fue para la iglesia, se quedó. Pero el Señor quería sacarlo de ahí. Miren lo que dice: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Trató de salvar su pellejo por él propio. Y vino a Berseba. Mire qué lindo, hermano. Llegó a Berseba, guiado por el Espíritu de Dios, llegó a Berseba. Berseba es un lugar que se llama lugar de pactos. Llegó a un lugar donde se recordó, es aquí donde Dios hace pactos con la gente. Y quiero decirles, hermanos, que cuando Dios hace un negocio, Dios lo cumple. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, te va a bendecir. Y aunque usted vea adversidad, y aunque usted vea que no se puede, Dios te va a bendecir. Y si Dios te dijo, Vicente, yo estaré contigo, Él va a estar contigo. Y si Él te dijo, hermana Cruz, yo te levantaré, Jesús te levantará. Y si Dios te dijo, yo te sanaré, Jesús te va a sanar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y si Dios te dice, yo estaré contigo, Dios va a estar contigo. No importa lo que los demás digan, no importa las circunstancias, Dios cumple su palabra. Y por eso decimos, alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora Él dice, Él también por salvar su vida. Es normal, hermano, cada quien salva su pellejo. Es normal. Y sigue diciendo, y vino a Berseba. Berseba quiere decir un lugar, ¿de qué decimos? Y ese es el momento, hermano, cuando uno debe ir al lugar y recordarse, yo tengo un pacto con el Señor. Yo me acuerdo que yo me bauticé. Yo me acuerdo que yo conocí a Jesús. Yo me acuerdo de este Jesús de Nazaret. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y sigue diciendo que está en Judá y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro era como un matorral que crecían como 3 metros y medio, daban poca sombra, pero era un poco de sombra. Y deseando morirse, oiga lo que tenía el profeta, hermano, estaba deseando que morirse. Dijo, basta ya. ¿Cuántos han dicho eso ya? Ya no aguanto. Hay momentos que ya no aguantamos, hermano. ¿Cuántos, quiero preguntar, será que solo yo quizás? Porque yo he llegado muchas veces donde dice, ya no aguanto. ¿Cuántos han salido, se han subido al carro? Y se han subido en el carro y uno dice, ay, ya no puedo más. ¿Cuántos se han subido al carro y dicen, ay, son varios? Yo pensé que solo yo era. ¿Cuántos han estado en una situación donde uno dice, ya no puedo más? Quiero ver la mano. Oh, vaya, gloria a Dios, qué lindo. Que está como el profeta Elías. Y ahora sigue diciendo la palabra. No es que me alegra de que está aquí como el profeta Elías. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues yo soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó. Cuando usted ha hecho pacto con el Señor, Dios no te deja solo. Un ángel del Señor le tocó. ¿Quién era el ángel del Antiguo Testamento? ¿Quién era el ángel del Antiguo Testamento? ¿Cómo se manifestaba Jesús? Como el ángel de Jehová. Aleluya. Y vino y dice, este ha hecho pacto. No hay que dejarlo ahí, hay que tocarlo. Gloria a Dios. Amén. No te abandona. y te toca. Y te toca. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Elías? No. Qué lindo que la iniciativa la toma nuestro Señor. Y ahí donde estaba, acostado en el enebro, queriendo morirse, el ángel le tocó y le dijo, ¡hey, levántate! Ay, hermano, gloria a Dios. ¡Levántate, muchacha! ¡Levántate! ¿Cuánto da gloria a Dios? Perdone que los desperté, hermano Bernardino. ¡Levántate! Bernardino, en todas las grabaciones de la iglesia sale. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Levántate! Porque el Señor quiere un hijo que esté levantado. No te quiere tirado. Él quiere mujeres arriba. Hombres que estén arriba. Somos cabeza y no cola. Estamos para ser, para estar levantados, para caminar, para correr. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. ¡Levantados! ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a salir levantado de aquí. Levantado, Pastor Lío. Levantado, Pastor Diego. Levantados. Dice la palabra. Entonces él miró y aquí, que a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¡Uf! Comidita. Le dijo, mírense, ¿quién le cocinó la torta? Venía del cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya dio hambre, ¿verdad? Miren lo que dice. Y entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida. Ay, hermano, qué rica debe haber sido. Yo me imagino que allá en las cocinas del cielo la hicieron. Mire, una torta, mire lo que dice, cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y volvió y durmió. Oiga lo que dice, comió y bebió. ¿Y qué hizo otra vez, hermano? Volvió a dormirse. Se parece a algunos de nosotros. Que solo se levanta a la rebre. Coman una cosita, preparan un comble y alguna cosita, y ahí van de nuevo para, porque están tristes. Pero dice el versículo 7, el Señor no lo dejó en paz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No te deje en paz el Señor. Y dijo, él se acobija, se echa la cobija encima y dice, me voy a volver a dormir. Y el Señor dice, no, yo he hecho un pacto contigo. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No te deja en paz el Señor. Y por eso estamos aquí. Porque no somos supermanes, pero tenemos un supercristo. Amén. Y te toca. Y ahora dice la palabra de Dios, le tocó diciendo, levántate y come, porque hay largo camino. Hay que recorrer, hay que salir de aquí. No está fácil, pero voy a caminar contigo. Amén. ¿Y cuántos pasos voy a dar? Como si fuera aquella hermana que me entrando. ¿Y cuántos pasos voy a dar? ¿Mire? ¡No! ¡Es largo el camino! ¡Es largo! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no estarás solo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No importa lo difícil. No importa lo escabroso. No importa. Yo, es largo el camino. Pero yo estoy contigo. O donde quiera que tú vayas. Aleluya. ¿Cómo es el camino, hermano? Yo me bauticé la semana pasada, ya llevo una semana de bautizado, mucho, no, empezó ya. Es largo. Sigue diciendo, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido, ¿qué es lo que hizo entonces? ¿Cómo se sintió? Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. Mire, llegó primero al pacto y a Berseba, en el lugar de los pactos. Y cuando usted se acuerda del pacto, hay que acordarse del pacto. Ahí está la clave. Yo he hecho un pacto con el Señor. Yo no me puedo levantar, Señor. Yo estoy en esta cama y yo ya estoy hecho aquí que me quiero morir. Ya no hay nadie que puede hacer nada por mí. Pero me recuerdo allá a lo lejos, me recuerdo que he hecho un pacto contigo. Amén. He hecho un pacto contigo. Ahora dice la palabra que fue a Horeb, el monte de Dios. Horeb es uno de los nombres, pero es el monte Sinaí, a donde Dios había hecho otro pacto. Pero ahora donde él había estado con su presencia. Llegó al lugar donde estaba su presencia y ahora él sabía, Elías sabía, porque Elías había leído la historia, él sabía que Moisés ahí había recibido ¿qué? Las tablas de la ley. ¿Y cómo se presentó Dios ahí? ¿Cómo dice Éxodo? ¿Cómo? Con fuego, con truenos, con relámpagos. Sí. Entonces, él empezó y dijo, ya llegué, ya la hice, ya llegué, el Señor va a venir con truenos, ya vine a la iglesia, ya estoy salvo. No. No crea que con venir a la iglesia ya estuvo todo. El camino es largo. Aleluya. Ya estoy en la iglesia. ¿Dónde están los truenos? ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde? ¿Dónde? Es aquí. Si tú me has traído, si me has tocado dos veces, si me diste de comer, ya ayuné 40 días, caminé 40 días como lo hizo Moisés, y ahora estoy en el lugar correcto. Estoy en la iglesia, en el Horeb, en el Sinaí, donde está la presencia de Dios. ¡Ya la hice! Y el Señor le dice, no la has hecho todavía. El camino te dijimos que era ¿qué? Largo. Amén. Eso, ya estoy en la iglesia, ya la hice. No, continúa. En el 9, y allí se metió en una cueva. Vino y agarró una silla. Y dijo, esta silla es mía, aquí no me muevo. Hay hermanos que vienen a la iglesia y no participan para nada, pero están en la iglesia, están en su cueva. ¿Sí? Por ahí anda uno. Pero le voy a decir algo, hermano, gloria a Dios, porque de esa cueva te va a sacar el Señor. Pero estás en la cueva correcta, no en la de afuera, estás en la cueva correcta, en el Horeb. ¡Aleluya! Dígale gloria a Dios, porque aunque usted ha venido ahora y aunque esté metido en una cueva, está en la cueva que está en Horeb, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y si te sacó de allá donde no estaba en la presencia de Dios, solo estaba el pacto de por medio, el trato, ahora aquí está la presencia de Dios. Y no importa qué tan difícil sea tu problema, estás en la cueva correcta. De ahí Dios te va a sacar. Amén. Y donde puso, y ahí pasó la noche. Pero cuando él estaba en la cueva correcta, ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿Viene qué? Aquí, en este lugar, es donde viene la palabra de Dios. Y por eso bendecimos al Señor. Le voy a contar la verdad. Me acosté anoche bien cansado. Y estaba buscando qué predicar. Y leía. Y no tenía predicación. Y seguía leyendo y no tenía predicación. Me cansé tanto. Me fui a acostar. Y me levanté de temprano, hermanos, antes de venir a la oración. Y no tenía predicación. Y yo dije, Señor, ¿y qué voy a predicar? Y seguía leyendo y leyendo y no tenía predicación. Yo le dije, Señor, es tu palabra. Casi 10 minutos antes que me fuera para la montaña, el Señor me dijo, quiero que hables de esto. Yo le dije, Señor, ¿y por qué pasé como 4 o 5 horas buscando y nada? Porque yo soy Dios. Y que no confíes en lo que tú conoces. Es mi palabra. Es mi palabra. Tú vas a decir lo que yo necesito que tú digas y lo que yo quiero que tú digas. Porque mi palabra es espíritu y es vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y en esos 10 minutos dije, ya me voy para la montaña. Y le mandé un texto a Diego. Diego, 12 minutos tarde le dije, ¿sí o no? Llego esos 12 minutos porque yo decía, Señor, ¿y qué voy a hablar, Señor? Ya es la hora, no tengo nada leído y no encuentro nada. Y no es la primera vez, esta es una de las tantas. Y el Señor dice, aquí está el mensaje, llévalo porque los hermanos lo están esperando. ¡Gloria a Dios! Y viene la palabra con fuego, y bien seguro que no salió de esta mente, sino salió del cielo, de la boca de Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahora dice, y vino a él palabra de Jehová, le dijo, ¿qué haces aquí? Y ahora les pregunto, ¿qué hacen aquí en la iglesia? ¿Qué hacen aquí? Bueno, yo vine porque está chévere la música. Hoy cantamos lindo, hermano, lo felicito. Wow. Se adoró al Señor ahora. Se adoró. Hoy se alabó. Y wow, cuando se metió esta muchacha, todavía otro más. Eso se sintió. Hermano, hoy, bendito sea el nombre de Dios, cantamos con gozo, con el corazón cantamos hoy, hermano. Y va de cantar, ¿sí o no? Cantábamos. Y ahora dice la palabra, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, hermana? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová. No miente, hermano. Es que yo soy un gran cristiano. No mienta. Usted es como yo. Un problemita y lo apachurra uno. Un carro de la policía que viene detrás de uno y ya... Oh. ¿Sí o no? Un carrito de la policía crea, y uno, ay, me paró, y cuando pasa alrededor, ay, vuelve a revivir uno que no era con uno. Nos desinflamos por cualquier cosa. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado. No, hermano, no diga eso, hombre. No. Usted no es el único, hay otro, que anda, otro montón que anda igual que usted. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme. Miren lo que dice. Me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dice, venga mi muchachito precioso, le voy a acariciar la cabecita. Arrururururu. Quería Elías que le dijera, venga mi muy consentido, te voy a consentir mi bebé. Y le voy a cantar la canción, ¿cómo es la canción que dice? ¿Cómo dice la canción? Hay tantas canciones. Duérmete niño, duérmete ya. No, hombre. Mire lo que el Señor le dijo. ¡Ey! Le dijo. ¡Sal fuera! ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Sal de aquí de la cueva! ¡Muévete de ahí! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y aquí que Jehová pasaba. Estaba pasando Jehová. Él, acuérdense, estaba en el Horeb, en el Sinaí. ¿Qué esperaba él? ¿Ver qué? ¡Bum! ¡Bum! Hermano, y hay todos los efectos que nos pudiéramos poner. ¡Bum! ¡Luces! ¡Bum! ¡Humo! ¡Bum! Y hermano, como que son los grupos de las iglesias que tienen ¡bum! ¡Lubazón! Hermano, eso esperaba Elías y hermano, pasó, hermano, ahí está. Un poderoso viento que rompía los montes. Oiga, qué viento más grande. Rompía los vientos y quebraba las peñas delante de Jehová. Yo a esto espiritualmente le diría cuando la alabanza está buenísima. Que rompe los vientos, hermano, y hay poder. Y el hermano aquel ya se le olvidó que se estaba muriendo en la casa. Hay poder. Y cuando sale una vez, sale así porque no estaba ahí. Era para Jehová. Y sale, ya. Y cuando canta, me gusta cuando le hace así, como dice, los que esperan, le hace así. Ya saben a quién dice. Ese pase es único, él es propio. Y como las águilas, y allá afuera como las gallinas. Hermanos, no estaba ahí. No está en la música, no está en el... No, hermano, no está ahí. Y dice la palabra de Dios, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba ahí en el viento. Y ahora, hermano, tras el viento, un gran terremoto. Yo llamaría esto una predicación tremenda, que dice, pastor, me tocó. Esa predicación era para mí, me tocó. Esa predicación, wow, me hizo sentir, se me enchinaron los pelitos de las manos, de los brazos. Y yo sentí que, wow, qué poder en esa predicación, y gloria a Dios. Pero si Jehová no está presente, solo queda terremoto, solo te mueve. Amén. No está, acuérdese lo que decíamos primero, los vientos. Si Jehová no está presente, solo pasa. Es la presencia de Jehová. Amén. Es la presencia de Jehová, Dieguito. Es la presencia de Jehová, Benjamín. Es la presencia de Jehová. Muchacha, es la presencia de Jehová. No es el viento, no es el terremoto, no es la predicación. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Ahora sí, hermano, fuego. Y mira ahora cuando cantamos, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego. Fuego aquí, fuego allá. Hasta Bernardino, fuego. Y fuego allá, hermano. Y es como que ya un poco más y los bomberos hubieran entrado. Fuego. Un poco más y el pastor Lío estaba con el 911, fuego. Porque sí, de verdad había fuego. ¿A eso qué le llamaríamos, hermano, cuando hay una unción? y te toca la unción, un fuego. Pero si no está la presencia de Dios, esa unción te queda, cae y se va. Y cuando sales allá, cuando ya estás solito en la parada de buzo o allá en la gasolinera echando gas, allá estás todo triste, se acabó el fuego. Allá está el hermano y se le acabó el fuego. Ahí está 9.95, 9.99, como unos ojos que tiene así. Y todavía le echa las últimas gotitas así. Mala todo. No está ni en el viento, el musicón. No está ni en el terremoto, la predicación. No está en el fuego esa pequeña unción. Y sigue, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y tras el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y saltó y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido, vuelve a decir la misma cosa. Y en el versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y harás, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Sucede algo aquí, hermano. El Señor lo manda de regreso. De donde él venía, y ahora le voy a decir qué quiere decir esto. Vámonos al capítulo 17 de Primera de Reyes. Y antes de comenzar aquí, tengo que medir el tiempo porque tenemos Santa Cena. Antes de comenzar, de seguir, yo quiero preguntarles, ¿quién vive, hermano?
¡Cristo!
¿Quién vive, hermano?
¡Cristo!
Luis, tú has andado conmigo toda la mañana. ¿Conmigo se aguanta hambre, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hasta qué horas comiste? Acabas de comer, ¿verdad? Lo primero que me dijo, pastor, y nosotros comemos. Me dijo. Luis, quiero que te pongas de pie. Si es mi ayudante, ven. Ven, hoy es mi ayudante él. Él se quiere preparar, él se entregó el domingo a Cristo. Tiene 14 años. Y el domingo pasado, la semana pasada, él compró su propia Biblia. Y él va a ser un estudiante del Instituto Bíblico. Él se quiere preparar para servir al Señor, me dice. ¿Verdad? Entonces, pregúntale a los hermanos, ¿quién vive?
¿Quién vive?
No, así no, hijo. Así. Pero fuerte, Luis.
¿Quién vive?
Con todo. ¿Quién vive?
¡Cristo!
¿A su nombre?
¡Gloria!
¿Y la iglesia?
¡Victoria!
Una vez más, Luis, pero échale ganas, porque entre más ganas le echas tú, más ganas.
¿Quién vive?
¡Cristo!
¿A su nombre?
¡Gloria!
¿Y la iglesia?
¡Victoria!
¡Gloria a Dios! ¡Mírenlo! ¡Gloria a Dios! Gracias, Luis. Gloria a Dios. Sí. Y es que ese era el Elías. Ese era el Elías. Ese era el secreto de Elías. ¿Sabe cuando aparece en el capítulo 17? Hermano, en el capítulo 17 aparece un don nadie. Nadie lo conoce. Nadie sabe que Elías es Elías. Porque sí, de José sabemos que era hijo de Jacob. Y Jacob hijo de Isaac. Isaac hijo de Abraham. Y Abraham hijo de Taré. Sí, tenemos una descendencia. Pero de Elías no sabemos quién es. Solo sabemos que Dios lo llamó. Así como usted apareció en esta iglesia y de repente apareció. ¿Quién es usted? No sé, Dios me mandó. Aleluya. ¿Y cuál es su referencia? ¿De qué habla? ¿Tiene recomendación? No, a mí solo el Señor me llamó, aquí estoy, no sé qué va a hacer Él conmigo. Solo que quiero decir algo, gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que aparece Elías. La carta de referencia de Elías, cuando empieza a hablar, lo primero que dice, oiga lo que dice. Y de entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y mire lo primero con lo que empieza, ¿quién vive? Mire, hermano. Es como que alguien entra por primera vez, hermano, y entra y dice, ¿quién vive? Y uno, ¿y este qué se cree? Pero él estaba, esa era la oración de Elías. Cuando usted tiene problemas, ¿quién vive? Cristo. Cuando usted tiene enfermedades, ¿quién vive? Cristo. Cuando usted no aguanta el problema, ¿quién vive? Cristo. Se le había olvidado a Elías, por eso andaba en aquellas cuevas. Porque no está en la iglesia, no está en la música, no está en la predicación, no está en la unción, está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿No es esto precioso? Está en la presencia misma de Dios en nosotros, en Emmanuel. Amén. Y ahora aparece Elías, ¿y qué es lo que dice? ¡Vive Jehová, Dios de Israel! Me gustó después de que sobrevivió la muerte, la hermana Hermelinda. Entró a la iglesia, ya estábamos en Community Baptist Church. No, Community. ¿Cómo se llama? Faith Community. Sí. Es lo mismo. Y entra, y hermano, yo estaba ya ahí en el púlpito, y cuando entra ella, hermano, entra caminando así, mire. Viene de la operación, viene toda rota de un montón de cosas que le han hecho, hermano. Estaba muriéndose. Si no, se murió porque Dios es grande. Y entra caminando así. Yo dije, pobrecita la hermana, a ver si le ayuda. Y lo primero que hace, ¿quién vive? Y yo dije, ¿quién vive? A su nombre. Ya ven la voz de ella cómo es de roncota. ¿Quién vive? Y los hermanos que no están en la operación, le hacen en lugar de decir Cristo. Elías dice, ¿quién vive? ¡Vive Jehová, Dios de Israel! ¡Aleluya! ¡Vive Jehová! Y si Él vive, vivo yo. Y si Él es fuerte, soy fuerte yo. ¡Vive Jehová, Dios de Israel! Quiero invitarles a ustedes. ¿Cuántos tienen problemas? Esta es la solución. ¡Vive Jehová! ¿Cuántos tienen alguna enfermedad? Quizás. ¡Vive Jehová! ¿Cuántos están esperando una solución legal? ¡Vive Jehová! ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? ¡Vive Jehová! ¿Problemas en el trabajo? ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! Y sigue diciendo, pero escucha lo que sucede. Y vamos a correr porque quiero terminar este tema. Y oiga lo que dice. Y dice, ¡viva Jehová, Dios de Israel! Y la segunda parte de la oración dice, en cuya presencia, ¿qué dice? Estoy. Ese es el secreto, que Jehová vive y usted debe estar en la presencia de Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en la presencia de Jehová, porque vemos algunos que solo estamos diciendo vive Jehová y vive Jehová. Toda la semana va a vivir Jehová, pero en su presencia solo una vez a la semana. Pues el domingo yo vengo a la iglesia, estoy en su presencia, y el lunes, por soso. Y el martes, bueno, el martes ando cansado. Y el miércoles, ay, el miércoles es un día duro. Y el jueves lavandería. Y el viernes tengo que aliasear la casa. Y el sábado, ay, ese día es el único que me levanto tarde. Vania, he dicho algo que el Señor, le está diciendo el Señor algo a usted en su corazón. Es que le veo asustada y le veo que va viendo a su pájaro. ¿Cuántos dicen? ¡Viva Jehová! Y ahora, hermano, sucede algo. Cuando usted está en la presencia de Dios todos los días, cuando usted está en la presencia de Dios, y dice el versículo 2, y vino Jehová, y palabra a él, palabra de Jehová, Jehová te habla, Dios te habla, Dios te viene a hablar. Hoy no está hablando Dios, Él me está hablando a mí. Y alguien diría, ¿cómo es eso? Yo estoy hablando, pero yo estoy recibiendo. Yo estoy recibiendo, a mí me está fortaleciendo esta palabra. ¿Sabe? Cuando termine esta predicación, yo voy a terminar listo. ¿Para qué? Para el camino largo. ¿Amén? Voy a terminar listo por una jornada más. ¿Y sabe cómo? En la presencia de Jehová. Por eso dice, ¡viva Jehová, en cuya presencia estoy! Y el martes va a venir, ¡no! Y el miércoles, ¡mm-mm! Y el jueves, ni contesto el teléfono. Amén. Le voy a hablar de la hermana Mari, la hermana María. Hermana María, una llamada del hospital con el hermano Alfredo, llamadita. Yo no sé nada de la Biblia, no sé nada. Usted nunca ha leído de San Juan 3.16, ¿qué es eso? Y de Génesis, y Apocalipsis 14.12, porque aquí estudiamos profecía. No, nada de eso. Lo único que yo sé es que Cristo vive. Y con esa fe ella entró aquí. Y con esa fe ella está recibiendo su sanidad. El secreto, la presencia. Aleluya, la presencia. Y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, oiga lo que dice, apártate de aquí. El Señor te quita de los lugares donde no debes de estar por el peligro. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? cuando estás en la presencia del Señor, Él te da de beber. El Salmo 23 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él te da de beber y te da agua del manantial que sale de delante del trono de Dios. Y dice, y con unos cuervos, y hermano, yo no sé si el cuervo es su patrón, yo no sé si es otro hermano de la iglesia, pero de repente aparece un cuervo y le lleva fresas. No, dos cuervos. No da gloria a Dios, hermano. Sí, les aseguro que ustedes no han comido fresas. A mí dos cuervos me trajeron fresas ya. Aleluya. Sí, el Señor es bello. El Señor dice, va a ver a... Hermano, había una hambruna tremenda en toda la tierra. Había tanta hambre. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que los cuervos estaban en la mañana llevándole, ¿y saben qué le llevaba? Pan y carne. Y los cuervos cuando iban volando, hermano, allá iban, mire, con su poco de carne, y el uno le decía al otro, le decía, ¿dónde? Y le decía, mire, porque allá, y mire, allá va aterrizando, y terminaban corriendo, hermano, y Elías agarraba su tasajo de carne asada. ¿Y de dónde la asaban? Pues yo creo que en el cielo, porque vienen de arriba, aleluya, con pan. Y hermano, ¡ay! Ya me volvió a dar hambre y yo empezaba a ver para arriba. ¡Allá vienen los cuervitos, mira! Los cuervos se pusieron en figurina. Miren, bien figura de tanto volar. Y Elías se engordó. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Porque él decía, ¡viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy! ¡Aleluya! ¡Ay, hermano, qué precioso! Y tengo más que contar, pero el tiempo, hermano, vamos a... Él tenía un ayudante. Y el ayudante de él se llamaba Eliseo. Y Eliseo era de aquellos, hermano, que de verdad llegan a la iglesia a aprender. Todo lo que hacía Elías, Eliseo se le echaba a la bolsa. Y andaba con una libretita. Era como antes, como era de él antes, con una Biblia. Y un lapicero. Entonces, antes esta muchacha era así, que ella mire todo. Mire. Y Eliseo era como era ahí antes, mire. Cuando existía la librería cristiana. Y mire, hermano, todo se le echaba la vuelta y lo practicaba. Y ahora quiero contarles qué es lo que aprendió Eliseo. Vámonos al capítulo 5 de Segunda de Reyes. Qué bueno ver a Dani Martínez y a Gabriela Montenegro Martínez. Gloria a Dios. Y a Daniel Iván Martínez Montenegro. Dice, número, vamos a Segunda de Reyes 5. Aparece Naamán. ¿Están ahí, hermanos? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿De quién se estaba? ¿Quién se estaba refiriendo? Ya Elías ya estaba con el Señor, ahora estaba Eliseo en acción. Y Eliseo había agarrado el mismo secreto, ya lo van a ver, el mismo secreto, a tal grado que la gente, aunque esta muchacha estaba lejos, la tenían de sirvienta, esclava por otro lugar, y ella dijo, si usted, señora, le dice, manda a su esposo a mi iglesia, ¿cuánto dan gloria a Dios? Allá tenemos un pastor. Ese clama al Señor porque está siempre en la presencia de Dios. Y este hombre se va a sanar. Aleluya. Amén. Y la señora, ¿de verdad? Sí. Y le empezó a contar, mire, la mamá, le empezó a decir, la mamá de Armando la semana pasada se estaba muriendo. La mamá nena estaba muriendo. Y fíjese, don Naamán le dice que entonces oramos en la iglesia y oramos por teléfono con ella antes de la cirugía. ¿Y sabe qué, don Naamán? A la señora Naamán, doña Naamana, le dice, mire, ¿y sabe qué? Se curó, ya no se murió. Es más, en este momento está aterrizando en México. Y no en un cajón, está aterrizando vivita y coleando. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Y la señora, y de verdad, sí, ay, si le contara todas las que ha hecho esta semana al Señor. Y le dice, mira, Naamán, le dice, sí, le dice, mujer, ve a la iglesia, porque hay sanidad. ¿A cuál? La iglesia hispana. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No te vayas a pasar acá, dice King, porque allá hablan solo inglés, les. Y tú, Naamán, no hablas inglés, solo hablas español. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Amén. De amén. Es Delcy Cardenas diciendo amén. Y sabe, hermano, y va a la iglesia y espera que el pastor salga y le diga, don Naamán, pase adelante, que usted que es caballero. Y el pastor, sabe, dígale a ese que ha venido, si ha venido a buscar sanidad, que Jehová está aquí y que él va a ser sano. Lo único que tiene que hacer es ir al río Jordán y que se meta, se zambulla 7 veces y se va a curar. Y dice la historia que fue, Naamán, bravo andaba. Porque ese río estaba feo, estaba sucio. Pero el hermano se metió a la una, a las dos. Ahí todos los siervos, una, dos, y nada, hermano. 3, 4, 5, y nada. 6. Ellos esperaban que poco a poco se fuera quitando la lepra. Lo que no sabían es que cuando está la presencia de Jehová, Él hace lo inesperado. El milagro es lo inesperado. Los que esperan en Jehová. Amén. Y en la séptima sale limpio, sin lepra. La piel, dice la Biblia que sale, oiga lo que dice el versículo 5:14. Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de qué? Sin crema. Y lo digo con autoridad, ahí están, ahí. Venga a la iglesia y el Señor le va a poner la piel bonita. Es que es la mascarilla. Bueno, sigamos mejor aquí. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y volvió. Aquí está la otra cosa. Quiero contarles algo rápidamente antes de tener la Santa Cena. Elías tenía un ayudante. ¿Su ayudante cómo se llamaba? Eliseo. Elías decía, clamaba a Dios. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y aquel se le echó la bolsa, y miren lo que hace, oigan lo que hace, miren. Y aquí, dice la palabra de Dios, el varón 15, y volvió al varón de Dios, y toda su compañía, Amán, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y ahora, mire lo que dice, más digo él, ¿qué es lo que dijo Eliseo? Vive Jehová, Dios, vive Jehová en cuya presencia, ¿qué dice? Es cuanto dan gloria a Dios. Se había aprendido la oracioncita y le dice, ¿sabes qué? No te voy a cobrar por eso. Eso no lo hizo yo, lo hizo la presencia de Dios. No te puedo recibir ninguna propina. No te puedo recibir ninguna ofrenda. Eso no lo hizo yo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Y esto va para ustedes y para mí también, hermanos. Cuando usted ora y hay sanidad, y la persona trae algo, no lo reciba. Si se lo trae a Dios, recíbalo. Es para Dios. Usted y yo no merecemos nada. La gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y ahora sabe lo que dice. Y no lo aceptar. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Léalo conmigo, hermano. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Yo creo que al pastor Lío lo convencen. Al pastor de jóvenes, uy, ni se ha metido la mano en la bolsa cuando dice, está bien pues. Es que anda bull el muchacho, ¿verdad? Sigamos. Y mire lo lindo. Ahora quiero contarles que Eliseo también tenía un ayudante, hermana Luisa. Mire. Entonces, Elías le enseñó a Eliseo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahora Eliseo la repite, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ahora el siervo de Eliseo está aprendiendo la lección. Y este es lo lindo, hermano. Está aprendiendo la lección. Veamos lo que sucede. Con esto vamos terminando. Entonces Naamán 17 dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Por qué de aquí en adelante tu siervo no sacrificará? Porque de aquí en adelante tu siervo, que es él, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Pero ahora vámonos al 19. Y en el versículo 19 le dijo Eliseo, deja de hablar tanto, vete en paz, estás bendecido. Amén. Ve en paz. ¿Cuántos reciben la bendición? Recíbala, ve en paz. Y ahora dice, se fue pues y caminó como media legua, es decir, unos 5 o 10 minutos. Y ahí estaba el ayudante echándose, se había echado el rollo. Mire, todo lo que aprendía lo apuntaba como aquella muchacha antes. Apuntaba, y había apuntado. Y ahora lo que hace, mire lo que hace. Entonces Gesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y ahí voy a decir la oración para no perder la bendición. Y dice, y saca la libreta. Dice, aquí está. Vive Jehová. Y dice la oración. Vive Jehová. Pero no la había escrito toda. Porque él dice, que correré detrás de la bendición. ¿Dándose cuenta? No confió en Jehová, sino que confió en su qué. Es como cuando usted dice, Señor, ayúdame, viva Jehová, pero me voy a poner ya los zapatos tenis, los running shoes, porque voy a salir detrás de esa bendición. No es así, hermano. Dice, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Aprendió la lección? Se aprendió la mitad de la oración. No es que viva Jehová, si Jehová vive. Es vivir en la presencia de Jehová. Todos los días a las 6 de la mañana tenemos oración y el Señor responde. Ahí están los testigos, hermanos, la señora que está allá parada con ese muchachito y la señora que está aquí sentada. La hermana Lavi me dice, qué desconsiderados sos. Lo voy a volver a hacer. Qué desconsiderados sos. Yo le digo, ¿por qué? Le digo yo. Ya se le venció el pasaporte al niño y tú como que nada, no te importa el niño ni porque se parece a ti, que no sé qué, que mira. Yo le digo, espérate, en su tiempo. Ya pasó marzo y viene abril, se fue todo abril y si el niño sin pasaporte. Yo le digo, espérate, no se puede sacar pasaporte. ¿Por qué? Porque hay que ir a Canadá y no podemos cruzar. ¿Y cómo vamos a hacer? Cuando el Señor me diga. Y pasó todo mayo y no me dijo nada el Señor. Y ya necesitamos el pasaporte. Y el 1 de junio aquí estábamos en la oración y el Señor me dice, ya, Señor. Y yo dije, hoy lo vamos a hacer. Y entonces yo preparé el sobre, hermano. Quiero contarles, sí hay consulado canadiense aquí. En Seattle, los requisitos, que usted viva en el país, a menos que sea una emergencia, pero que usted vive en el país, y nosotros, es que yo sí, aquí vivo, vaya, entonces me trae la tarjeta de residente, no soy residente, entonces cruza al otro lado, y váyase a tomar la foto, allá en los lugares le ponen un sello, y hermano, yo no hice nada de eso, llevamos a Iván a tomar la foto ahí en el mall, y ni sello le quisieron poner. Una señora le escribió a mano, créame por favor, créame. Así le digo a ella, sí o no. Párese para que vean los hermanos que es cierto. No, párese. Y después se cuesta. ¿Sí? No le queda de otra. Y yo le digo, dígale que le pongan sello. No quieren ponerle sello, dígale que le pongan sello. Es que no tienen, pero la señora me dice, créame por favor que sí. Le escribió a la señora, le tomamos la foto aquí en Bellingham, en el mall, y ahí le escribió la fecha y pues, ya está. Bueno. Y entonces yo le digo a la señora Martínez, le digo, mire, le digo yo, eso le digo, mire, hija, le digo yo, hazme un favor, ya tengo todo listo aquí, ya sé que faltan esas dos cosas, ve al otro lado, ahí al correo en Canadá y me deposita este sobrecito ahí, aquí está el dinero para la estampilla, vaya para allá, al otro lado. Y ahí el señor actuando, al rato me llama, papi, esto está bien, ya, déjeme el niño que yo lo voy a cuidar. Ay, ya no lo vuelvo a hacer. Pero mira, me dejó el niño. Y hermano, nunca ha comido un muchachito tanto como ese. Que cada rato yo con pacha, hermano, mire. Y haciéndose pipí a cada rato. Ay, hermano. Y mire, y yo, ¿a qué hora va a venir esta muchacha si solo es al otro lado? Y al rato me llama y me dice, papi, me dice, hay una gran fila. Y yo dije, ¿gran fila de qué? Como 2 horas. Y brava. Como 2 horas aquí, pero no crean que es así nomás, no. Esa sonrisa es fake. Como 2 horas aquí, me dice. 2 horas esperando aquí. Yo, hermano, mire la mujer dónde está. Yo no le dije nada, ni la detuve, ni la empujé. Yo dije, que se haga la obra de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Que se abra la obra de Dios. Hermano, se fue a meter a la oficina de pasaportes donde no tenía que ir. Porque ella no es la mamá de Iván. Y le dicen, ¿dónde está el papá o la mamá? No están. ¿Y quién tomó esta foto? Miren lo que no saben. Un montón. Me trataron mal, papi. ¿Y qué pasó? Pero me recibieron los documentos. ¡Viva Jehová! En el tiempo de Dios. Amén. ¡Viva Jehová! En cuya presencia estoy. Todos los días a las 6 de la mañana aquí estoy. Ahí estoy, Señor, ayúdame, Señor, bendice al Bernardino, Señor, al Chon, por favor, Señor, el otro, Señor, en cuya presencia estoy. Aleluya. Pero este, ¿qué es lo que digo? ¡Viva Jehová, que yo correré tras mi bendición! No funciona. Y si se va a terminar el par de tenis y va a tener que comprar otros, no va a lograr llegar a alcanzar. Sin embargo, a nosotros, los que esperamos a Jehová, el bien y la misericordia nos anda así, mi hermano. Vuelta que damos, vuelta que da el bien y la misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, hermanos. ¡Viva Jehová! ¡Viva Jehová! Y esta noche, hermanos, esta tarde, vamos a terminar de leer este pasaje para pasar a la Santa Cena. Y ahora le dice, o sea, dice el relato bíblico que alcanza a Naamán y le dice, Naamán, dice el profeta Eliseo que le mandes la ofrenda que le ibas a dar. Mire, ay, hermano, qué interesado. Que le des la ofrenda que le ibas a dar, porque ahí en la iglesia tenemos unas necesidades. Estamos a punto de construir y dice que le mandes todo y si es posible le des un poco más de lo que prometiste. Mire. Ah, ya no estaba esperanzado en Jehová, sino que en sus propios tenis. Amén. Mire. ¿Cuántos dicen amén? Mire, llega. Y ahora le dice, y dice que le mandes un talento. Y entonces Naamán está agradecido. No le voy a dar una, le voy a dar 2. Y han llegado 2 muchachos nuevos y hay que darle ropa. Así es que mándenos una ropa nueva. Y se la dio también. Y cuando viene de regreso, el profeta Eliseo le dice, muchacho, ven para acá. Lo que se le había olvidado, que Eliseo era ungido del Señor. Y a los ungidos del Señor, el Señor les habla. Y se le había olvidado que él acababa de decirle a un rey, yo sé lo que tienes dentro de tu corazón. Y ahora viene y le dice, ¿de dónde vienes? Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5:25. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene, Giesi? Y le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo no fui. ¿Cuántos son así, hermano? Chambroso. Chismoso, ¿sí o no? ¿Quién se comió el pan? No, yo no fui, dice Diego. Y al gran poco, poquito. Sí, sí es. Mire. Yo no fui. Entonces, dice el versículo 26, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? En otras palabras, le está diciendo, ¿sabe qué? Cuando Jehová dice, recibamos. Cuando Jehová dice, pero ahora no nos ha dicho Jehová. Ahora dice el versículo 27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará. A ti. Cuando usted busca su propia bendición y quiere hacer todo por su propia cuenta, es peligroso. Ay, es que yo, como nadie me ayuda, yo lo voy a hacer. Y que, hermano, tenga cuidado. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. La oración es, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Estoy en la iglesia, pero también estoy el lunes y estoy el martes. Allá están el lunes los hermanos como que son locos en vez de decir, oh, Señor, bendice. Ahí están. Y el martes están aquí todos aquellos que siempre vienen, hermano, y están gloria a Dios y gloria a Dios. Y el miércoles allá van caminando a la montaña como que son locos a la montaña. Y el jueves van para dónde? Para Burlington y en Bellingham. Y el viernes van para Nuxak. Y el sábado van para Linden. Y el domingo no van a uno, sino a cuatro cultos. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y por eso yo, hermanos, aunque hay problemas, les voy a decir esto, bien bendecido. Todo lo que yo le pido al Señor, me lo da. Todo. Y voy a terminar diciendo esto. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Quién quiere repetir conmigo esa oración? Si usted tiene problemas, hermano, tiene una enfermedad, le invito a que en este momento se ponga de pie, hermano. Se ponga de pie y repita conmigo esta oración. Solamente si usted cree. Solamente si usted cree, tiene problemas, enfermedad, algún dolor en su espalda, en su cabeza. Ese es el momento, estamos en la presencia de Dios. Cualquier tipo de problema que sea, o situación o circunstancia adversa, hoy vamos a decirle, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Gloria a Dios.